Hablemos de Mirabeau, ya que andábamos con ganas de hablar de política, ¿eh? El otro día hablamos, empezamos a hablar, pero después nos olvidamos de decir nada. Podríamos empezar en el año 1769, si ustedes quieren, y si no, no. Ahí viene una fragata francesa que va navegando hacia Córcega, y a bordo va una legión de soldados enviados para concluir la conquista de la isla de Córcega. Francia estaba a punto de afanar la isla de Córcega a los genoveses. Aquel afano es que se ha producido un ruido ahí. Aquel afano que causaría la nacionalidad francesa de Napoleón. Con esa fragata viajaba un joven de 20 años llamado Pedro Gouffier. Pero en realidad todo el mundo sabía que ese no era su nombre. El verdadero nombre de Pedro Gouffier era Gabriel Riquetti de Mirabeau. Gabriel de Mirabeau. Desde la época del colegio, Gabriel llevaba ese seudónimo, Pedro Gouffier, por orden de su padre, el terrible marqués de Mirabeau, quien consideraba que el apellido Mirabeau debía ganárselo y que todavía el muchacho no había hecho nada para merecerlo. Era un viejo terrible, el viejo Mirabeau, ¿no? Bien, así que lo había mandado a la guerra con el apellido Gouffier para ver si allí, en la guerra, hacía los méritos indispensables para llamarse Mirabeau. Y aquí toda una teoría de la educación, ¿no? Hacer que el hijo de uno se llame de otra manera hasta tanto acredite los méritos necesarios para llamarse como uno. Esto presupone desde ya una soberbia insoportable, y yo, si fuera el chico en cuestión, le diría: déjame el nombre de Gouffier, que está bien, y guardarte el nombre de Mirabeau allí donde el sol no te da. Había nacido Gabriel en el sur de Francia en el año 1749. Era gordo, desagradable, despreciativo, charlatán y cínico. Además tenía la cara picada de viruela, lo que era muy frecuente en aquel tiempo, que todo el mundo cargaba con esas marcas. Nos parecía el tigre Millán. Picado de viruela, bastante morocho, encrespado el pelo, lo mismo que Mota. Era feo. Sin embargo, a pesar de esta fealdad, y a lo mejor a causa de ella, Mirabeau tenía un extraordinario éxito entre las damas. A los 18 años tuvo que abandonar el regimiento de Baví, caballería, porque se acostó con la hija del general. El escándalo fue tan grande que el propio padre de Gabriel, ya mencionado marqués de Mirabeau, ordenó que lo encerraran al chico, ¿no?, en la fortaleza de la isla de Ré, para que aprendiera a no acostarse con las hijas de los generales. Cuando salió de aquel lugar, lo enrolaron para ir a Córcega. En realidad, lo militar le interesaba muy poco a Gabriel. Él leía mucho, escribía realmente bien, y además lo único que le encendía el corazón eran las chicas. Las chicas en general y las de la isla de Córcega en particular. Allí conoció justamente a una niña muy seductora llamada María Angélica y escribió acerca de ella. Cito a Mirabeau: es tan bonita y tan tierna a ratos que me interesa. Digo a ratos, ya que en otros es celosa hasta la ira y al parecer más por orgullo que por amor. Bueno, a pesar de esto, escribió otras cosas que son las que me movieron a decir que escribía bien. Todavía estaba junto a María Angélica, no, María Ángela se llamaba, cuando conoció a otra, que también pertenecía, qué sé yo, a los macanudos de Córcega, a la burguesía corsa. Se llamaba Carola, o sea que andaba con las dos, déjeme decirle, ¿no? Con María Ángela y con Carola. Una noche, María Ángela encontró en el bolsillo de Mirabeau, que acostumbraba a revisarle por, no por encontrar algo, sino porque por cariño, simplemente.
Por mujer.
Encontró una carta de Carola. Al instante, escribió a Carola, a su rival, digamos, María Ángela le escribió a Carola, y la retó a duelo. Una mujer retando a duelo a otra mujer. Y se encontraron las dos, y se disputaron a Mirabeau a cuchilladas. A tal punto que terminaron las dos gravemente heridas, sobre todo Carola, que quedó con un feite de la garganta hasta la frente, que prácticamente la desfiguró. Mirabeau, el futuro tribuno, abandonó precipitadamente la isla. Hizo lo que cualquier hombre decente hubiera hecho. Salió rajando. De vuelta en Francia, Mirabeau se instaló en uno de los castillos del padre, el ya mencionado y terrible marqués de Mirabeau, y allí encontró a su hermana Luisa, no a su hermana Simonassi, sino a la hermana de él, a Luisita de Mirabeau. No la veía desde hacía 7 años. La joven se entusiasmó al ver a su hermano y Mirabeau también. La recordaba feucha y regordeta, pero se había transformado en una joven adorable. Fueron a pasear por el bosque, se mostraron tiernos y afectuosos y por fin, en el fondo de una avenida, Mirabeau la trajo hacia sí y la besó de modo muy poco fraternal. Bueno, al rato perpetraron un incesto sonante y constante. No le causó a ninguno de los dos remordimiento alguno. Pero al poco tiempo la gente del pueblo, mejor dicho, los comentarios de la gente del pueblo empezaron a molestarlo. Ya se sabe cómo es la gente del pueblo cuando uno tiene un romance con su hermana, ¿no? Así que unas semanas más tarde, Gabriel abandonó el castillo familiar y se dirigió a París. Llegó a París ahí a principios de 1771, e imagínense, se lanzó con todo entusiasmo a levantar minas. Minas de la corte, que son las mejores, ¿no? Dicen que el ardor amoroso de Mirabeau rozaba lo patológico. Qué lindo que rocen lo patológico. Señor, me está rozando lo patológico. Voy a entrar en algunos detalles, si ustedes me disculpan. Si las damas quieren retirarse, por favor no lo hagan. Las crónicas explican que Mirabeau sufría de priapismo, una enfermedad muy molesta que constantemente lo ponía en posición galante, por decirlo así, ¿no? Bueno. El caso es que las mujeres más virtuosas y las más castas, y las menos castas también, desde luego, mariposeaban alrededor de Mirabeau. A fin de año dejó el palacio de Versalles, donde estaba instalado, y sacó la cuenta de que había hecho 77 conquistas en aquel año, ¿eh? Dejó 77 minas abandonadas en Versalles. Regresó a Provenza. Mirabeau no quería depender del dinero de su padre y pensó que un buen matrimonio podría mejorar su situación. Y prestó atención a la mina más codiciada de la comarca, que era Emilia de Cobo, así se llamaba. Tenía 20 años y era más linda que cualquiera. Se murmuraba que un tal de Lavallée estaba por ser aceptado como esposo de Emilia. Así que Mirabeau decidió apurarse. Cuando uno ve que un tipo está por ser aceptado como esposo de la mina que le gusta a uno, tiene que actuar rápidamente. Tiene que hacerlo rápido. Entonces Mirabeau se apuró. Esperó que la mina pasara por ahí. La interceptó, la sedujo, la convirtió en su amante y empezó a contárselo a todo el mundo. Eso es lo que se llama una campaña de disuasión. Así que de este modo disuadió al señor Lavallée. Y el 23 de junio de 1772 se casó él con la mina. La unión no fue feliz. Mirabeau la engañaba con cada muchacha que tenía a su alcance. Además, las deudas que tenían eran enormes. Ambos tenían gusto por las cosas suntuosas, por los muebles, tapices, cosas que no podían garpar, y ya se sabe que el viejo de Mirabeau mucha guita no les tiraba. En 1773 los acreedores hacían cola en su casa, y para zafar Mirabeau hizo lo siguiente: solicitó por medio de unos contactos que tenía la nobleza una orden de destierro para que lo echara, para poder rajar del país. Como no la consiguió, se fue a refugiar al castillo de su padre y allí hizo desastres, porque le empezó a vender los muebles al marqués. Ya que el marqués no le daba guita, cuando el viejo se daba cuenta, se le afanaba un ropero o cualquier cosa. Al final, el marqués se enfureció tanto que lo hizo encerrar en la isla de If, de larga fama en la literatura francesa, ¿no? Después lo trasladaron a otro castillo, no lejos de Fontainebleau, y en ese lugar Mirabeau escribió su obra más famosa, el ensayo sobre el despotismo, un despotismo que él mismo padecía, no el despotismo del viejo régimen monárquico, padecía él, sino más bien el del viejo Mirabeau, el marqués de Mirabeau, ¿no? Pero desde luego tuvo que esconder los manuscritos, estaba en Cana y bajo el viejo régimen. Editó en Suiza ese libro, en fin. Al poco tiempo, el señor Saint-Marie, que regenteaba la fortaleza donde estaba encanado Mirabeau, enterado de que se había escrito ese libro subversivo bajo sus propias narices, condenó a Mirabeau a reclusión perpetua, aprovechando que ya lo tenía ahí en Cana. Él estaba ahí recluido, cada tanto lo dejaban salir, como hemos contado alguna vez, iba a los bailongos, se llevaba bien con el señor Saint-Marie. Pero al enterarse de que había escrito ese libro, Saint-Marie resolvió condenarlo él mismo a reclusión perpetua. Y Mirabeau aceptó, pero le pidió permiso para salir por última vez. Le dijo, mire, ya que me va a condenar a reclusión perpetua, déjeme salir por última vez. Y Saint-Marie aceptó. Y Mirabeau fue a un bailón, ¿dónde va a ir el tipo que sale por última vez?
No se va a escapar.
A un baile. El baile lo daba un antiguo amante de Mirabeau. En realidad casi todo el mundo, ¿no? Casi todas las chicas eran antiguas amantes de Mirabeau. Se llamaba esta chica Sofía de Monier. Y allí Mirabeau bailó, cantó, divirtió a todos los asistentes. Cuando el bailongo terminó, Mirabeau hizo como que se iba, salió a la puerta, saludó, le gritaron cosas, se tomó un colectivo, se fue caminando, al rato volvió a entrar y se escondió en un sótano. Y ahí se quedó durante un mes. Mientras tanto, todo el ejército lo buscaba en la frontera. Y el tipo estaba ahí, en el mismo lugar donde se había realizado su última milonga. Después, Mirabeau se escapó y le dijo a su amante, a su antiguo amante, la chica esta, Sofía de Monier, yo me voy a Holanda, dice, y te voy a mandar a raptar dentro de 3 meses. Y nos juntamos allá. Bueno, dijo la media. Así fue. El 24 de agosto de 1776, dos hombres pagados por Mirabeau raptaron a la señora de Monier y la llevaron junto a él. Se fueron a Holanda, y allí donde Mirabeau fue donde se consolidó como un político opuesto al régimen de la monarquía francesa, ¿no? Desde luego andaba siempre escondido, dada su situación ilegal. Entró en relación con editores, con políticos, con escritores y pensadores que conjuraban en aquella época contra los regímenes monárquicos de toda Europa, las monarquías absolutas, ¿no? Mirabeau empezó a escribir al servicio de sus absolutistas, sería mejor, ¿vale? Empezó a escribir al servicio de sus nuevos amigos. Escribió primeramente unos folletos contra el rey de Inglaterra, Jorge III, instaba directamente a la rebelión, ¿no? En 1777 pidieron extradición de él y su amante Sofía, y la consiguieron. Fueron trasladados a París, el tribunal los condenó, a él lo condenó directamente a ser decapitado por los crímenes de rapto y seducción. Seducción de una mina que era su amante, que no sé cuál, pero bueno. Y a ella la encerraron en una casa asilo, ¿no? Mirabeau fue conducido primero a la cárcel de Vincennes. Allí conoció a otro recluso muy célebre de la misma cárcel de Vincennes, el marqués de Sade, que estaba acá, ¿no? Qué cosa, ¿no? Ir en Cana, que justo esté preso allí el marqués de Sade.
Se la regalo.
Adivinar quién me tocó de compañero de celda, el marqués de Sade. Imagínese, ¿no?
Toda una aventura.
Claro, ¿no? Mirabeau casi no dormía, y el otro menos. El caso es que no se llevaron bien, ¿no? La causa de su discordia era, desde luego, el amor por las mujeres, ya que cada uno veía en el otro un rival. Se enviaban cartas groseras a través de los guardias, versitos. A pesar del encierro, parece que Mirabeau consiguió seducir a todas las mujeres de los carceleros. Como le era imposible salir de la celda, se ponía a cantar, se asomaba a la ventana, interpretaba aires provenzales, y las muchachas se reunían ahí para escucharlo cantar a Mirabeau, y después no sé cómo haría, lo que sea. 4 años más tarde, en 1771, su padre, el viejo Mirabeau, consiguió que le anularan el castigo y Mirabeau quedó libre. se disfrazó de cura y fue a visitar a Sofía, la habíamos dejado, ¿se acuerda?, encerrada ahí en el convento. Se metió en el convento, la encontró, pero ella estaba muy demacrada y no le gustó. Mira vos, no disimuló su decepción, dijo, y ella se puso a llorar cuando el tipo dijo, y eso la afeó todavía más, y Gabriel salió rajando. Sofía, cuando se fue, se ató de brazos y piernas y se asfixió con el brasero. Tenía 27 años, por decir. A principios de 1784, Mirabeau conoció a otra muchacha, una joven holandesa llamada Enriqueta Amelia, se fue a vivir con ella, y cuando en 1788 Luis XVI decidió convocar a los Estados Generales, Mirabeau comprendió que la política podría proporcionarle algunos beneficios, se presentó como diputado, la holandesita le pagó una campaña, y a finales de aquel año fue elegido diputado, y ahí... Cuando surge el Mirabeau recordado, las dotes políticas de Mirabeau eran fabulosas, ¿no? Elocuencia. Él fue el que en la Asamblea propugnó el establecimiento de la igualdad civil, la supresión de los privilegios de la nobleza y el clero, bueno. Pero su participación en el proceso revolucionario, aunque fue muy importante, no fue muy duradera, porque en marzo de 1791 cayó gravemente enfermo, ¿eh? Sucedió esto, dice. Él acostumbraba a participar en orgías interminables, ¿no? Y cierta noche había conocido a dos bailarinas de la ópera y para atenderlas mejor se comió unos duraznos, no sé qué, que estaban sazonados con cantárida.
Eso es bueno.
No sé si es bueno, creo que es malísimo. Ellos creían, en aquel tiempo se creía que era muy bueno, era un buen afrodisíaco, pero... era mejor veneno que afrodisíaco, y se murió.
Ajá.
Lo fulminaron. Aquellos duraznos. Ante el estupor, me imagino, también de un cierto desengaño de las bailarinas, Mirabeau cayó seco ahí. Era el 2 de abril de 1791, tenía 42 años Mirabeau. La gente pensó que se trataba de un envenenamiento, se acusó a la corte, a Marat, qué sé yo, en aquellos tiempos... Mirabeau había adquirido una gran influencia sobre la asamblea. Él estaba tratando con el rey la esperanza de una reconciliación, no quería que rodaran cabezas, proponía una monarquía constitucional, y cuando él murió, el pueblo de Luis XVI perdió toda esperanza de sobrevivir, ¿no? Bueno, así murió el pobre Mirabeau, un verdadero miserable en ciertos aspectos, pero un político genial. Si hubiera Rolón, él dedicaría esta charla a la holandesita Enriqueta Amelia, que le pagó la campaña, y más todavía a la pobre Sofía, ¿no? A la pobre Sofía, la mujer que estuvo en cana por culpa del tipo, y después resulta que el tipo la encontró demacrada.
Sí, María Ángela y
la que se mató con Mirabeau, y también las otras dos, las que se batieron a duelo, María Ángela
y 77 más.
Y Carolita, y a las 77 de aquel año, que fue un buen año para... tenía la prolijidad de irlas anotando. Es una buena política, porque
señor,
por ahí viene alguien, sí, ¿cuál es? Le tiene que preguntar a algún amigo.
Sí,
esta es la novela mía.
Y el amigo siempre se acuerda.
El amigo siempre se acuerda. Le dice, sí, ¿te acordás?
No,
un poco se la codiciaba.
Le gusta.
Claro. Bueno, ¿con qué tango podemos amueblar esta charla? Tenemos aquí el bello tango que hemos oído hace poco por Horacio Molina, y que se llama Fruta Amarga, que es la fruta que comió
más que amarga,
¿no? Que comió Mirabeau para aumentar su ya extraordinaria predisposición para lo orgiástico. Hoy escucharemos la versión estupenda también de Libertad Lamarque. Fruta Amarga canta ya mismo Doña Libertad. Adelante.
Mi corazón, en aquella noche larga maduró la fruta amarga de esa enorme soledad. Corazón, en la las nubes, sé que haciendo la tristeza de tu vuelo, sin consuelo vagará mi nube. Hace el frío alucinante de un instante me llegó. Fue en un viento de locura, sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Era la luz del sol, una canción feliz, y la llovizna que hizo en mi ventana. Era remanso y mi duende soñador, hijas mías de gloria. Mañana, de suave murmullo, un viento de loma, ánima tuyo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo será la voz que me haga recordar, que en un instante atroz se hizo llorar. Y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi alma. Ya no está. Y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad, corazón. Una nube puso un velo sobre el cielo de los dos, y una nube solamente de repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón. Mejor de manantial en mi destino, y solo será la voz que me haga recordar que en un instante ateo se hice llorar.
Ha cantado Libertad Lamarque de Mansi Gutiérrez, Fruta Amarga.